Pues la verdad es que para mí es un verdadero placer recibir a nuestro siguiente invitado, Javier Arronte, que además yo le conocí hace ya algún tiempo, relacionado con el mundo del turismo, y un día le dije, oye, te voy a invitar a un programa de radio que me gustaría que hablar de tu iniciativa dentro del sector turístico, y me dice, pues he cambiado de tercio, utilizando un argot taurino, y bueno, un poco contradiciendo las palabras de nuestro anterior invitado, Vicente, pues resulta que os habéis liado la manta a la cabeza y habéis preparado una iniciativa de sostenibilidad, de compromiso con el territorio y de poner en valor no solo lo que tenemos aquí encima de la mesa de Libertad FM, sino también prácticamente una manera de vivir. Javier Arronte, cuéntanos cuál es vuestra iniciativa, que además tiene un nombre muy simpático, Mala Pascua. ¿Cuál es el origen del nombre y qué es lo que estáis haciendo ahora?
Buenas, Paco. Bueno, primero de todo, mil gracias por la invitación al programa. La verdad que es un orgullo estar aquí y verte después de tanto tiempo. Mala Pascua, bueno, primero te cuento un poco sobre la iniciativa. Así, en resumen, nosotros lo que estamos construyendo es una marca de moda sostenible. Lo que queremos hacer es generar un impacto positivo en el planeta y sus comunidades, inspirando a otra gente a hacer un poco lo mismo, ¿no? Y realmente lo que nosotros hacemos es moda, digamos, desde un punto de vista ético, consciente y justo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta con respecto al nombre, Mala Pascua viene concretamente de la isla de Mala Pascua, que es una isla filipina al norte de Cebú. Es una isla diminuta, tiene 2,5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, todo el mundo va descalzo, no hay carreteras, no hay coches, evidentemente es un paraíso natural y bueno, la verdad que de ahí surgió un poco la inspiración y también el logo, porque el logo es un tiburón zorro para los que estéis oyendo. Y realmente es de los pocos lugares en el mundo, Mala Pascua, en el que se puede bucear con el tiburón zorro, que es una especie en peligro de extinción.
Uh-huh. ¿Y cómo llega uno, se lía la manta a la cabeza o se lía las prendas a la cabeza y decide romper prácticamente con todo y trasladar toda esa experiencia dentro del mundo del marketing y dentro del mundo del turismo, porque tú además venías de una gran marca, a una apuesta prácticamente de personal, ¿no? Como modo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a uno por la cabeza para cambiar radicalmente de modo de vida?
Sí, la verdad es que, bueno, tanto yo como mi socio Joaquín, que es el co-creador de la marca junto conmigo, llevábamos mucho tiempo pensando en hacer algo propio, construir algo propio y que fuese, digamos, positivo. Tanto para el planeta, que se habla mucho del planeta últimamente, pero también para la gente, ¿no? Para sus comunidades. Queríamos hacer algo propio y queríamos hacer las cosas bien. No queríamos hacer una marca de moda normal y corriente, que no aporte, digamos, ningún valor, sino una marca que realmente sea, pues que abogue, digamos, por un consumo consciente, ¿no?
La verdad es que ahora uno que lleva tantos años dedicándose al mundo de la sostenibilidad, se queda uno sorprendido, ¿no? De ver que todo el mundo es sostenible y aunque el plástico es el mismo que utilizaban antes de esta nueva moda, entre comillas, pues ahora le colocan la etiqueta de sostenibilidad y con eso tiramos, ¿no? Y utilizamos actores de primera fila para hacer el anuncio y decimos que parte de lo que ganamos se lo revertimos a las comunidades. Es decir, que de alguna manera es un poco, pues, un poco bluff, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, vosotros sí que habéis apostado por ayudar a esas comunidades y que sean ellos quienes participen, de alguna manera, de vuestra iniciativa aquí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, efectivamente, como dices, en este mundo en el que estamos, en el que sostenibilidad, digamos, es la palabra de moda, realmente hay mucho greenwashing, como se llama en el sector, ¿no? Que es decir que eres sostenible y realmente no lo eres, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que tratamos es de ser totalmente transparentes. Tenemos, digamos, unos mínimos de exigencia a todos nuestros proveedores y todo esto lo certificamos con una serie de certificaciones, digamos, de terceros, de organismos terceros, que verifican que bueno, que todo el proceso es tal y como lo estamos vendiendo. No decimos somos sostenibles y luego tú te lo puedes creer o no, sino que realmente tenemos estas...
Bueno, la pregunta va un poco por ahí, porque sé que efectivamente vuestro compromiso es real, ¿no? Y yo, sinceramente, dudo de muchos de los mensajes que oigo, porque es el mismo anuncio que hace 2 años que en algún momento han buscado la manera de introducir el término sostenible o sostenibilidad o reciclable o etc, etc, etc. Cuéntanos un poco cuál es esa línea que estáis desarrollando y cuáles son los interlocutores, tanto aquí como fuera, que intervienen dentro de lo que es esta cadena de valor.
Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es prendas con materiales orgánicos y reciclados. Todo ello es de comercio justo y, como te comentaba hace un momento, está todo certificado, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es contactamos, digamos, con este proveedor belga, que es Stanley Stella, es el principal proveedor de moda sostenible de Europa, y él nos da, digamos, las prendas lisas, limpias, por así decirlo, y luego nosotros contactamos con un taller artesanal en Extremadura, que son los encargados, digamos, de hacer toda la serigrafía con tintas ecológicas, ¿no? Uh-huh.
Vosotros además habéis apostado por prácticamente desarrollar todos vuestros modelos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de trasladar a las prendas lo que en algún momento se os ocurriera en el papel?
Bueno, realmente esto es virtud, digamos, de nuestro diseñador Kilian, a quien mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y realmente él fue la persona, digamos, encargada de hacer todo este diseño, tanto de la propia marca y el diseño del logotipo y toda la construcción de marca, como por otro lado el diseño de las prendas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como te comentaba, pues contactamos con este taller, Sirocografía, que son los encargados de hacer esta serigrafía, que es una técnica milenaria, digamos, ¿no?
¿Y cómo podemos saber cuáles son las prendas que conforman vuestro catálogo?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos saliendo con lo que se llama en el sector tecnológico, por así decirlo, un MVP, que es un mínimo producto viable, y estamos saliendo con camisetas, con bolsas recicladas y con sudaderas.
Y todo ese producto, como tú bien decías, todo lo que es el proceso de estampado son técnicas ancestrales. ¿Cómo encontrasteis a este artesano? Porque no es tan fácil encontrar gente que haga este tipo de cosas.
La verdad no es fácil y bueno, y contactamos con distintas personas que hacían, digamos, estos servicios, y lo que nos dimos cuenta es que muchos de ellos no lo hacían de un modo sostenible, que es lo que realmente nosotros buscábamos, ¿no? Entonces al final dimos con este artesano a través de una recomendación de otra persona del sector. Y bueno, la verdad que estamos encantados con ellos, con todo el equipo de Sirocografía. Son unas personas que se fijan, digamos, en todo el detalle e incluso la energía que utilizan en los pocos procesos mecánicos que hay, porque es todo prácticamente manual, es una energía de luz verde. Bueno, es como que se fijan también en todo el mínimo de detalle, ¿no? Igual que nosotros en Malapascua, que realmente buscamos eso, ¿no? Incluso que el packaging sea, por supuesto, reciclado. Damos también una pegatina y una tarjeta postal con cada compra, que por supuesto está hecho de materiales reciclados, etcétera, ¿no?
La verdad es que, visto así desde fuera, es una idea como muy bonita, muy bucólica, muy romántica, pero uno que conoce el mundo rural y uno que conoce un poco los entresijos de todo lo que estás comentando, es como poner fronteras sobre fronteras. Es decir, ya de por sí sacar una línea es complicado, buscar ese proveedor que certifique que efectivamente son sostenibles es complicado, buscar esa estampa o ese estampador, o no sé cómo le llamáis vosotros, que también se ajuste a esas características, pues es como ir poniendo barrera sobre barrera. ¿Cómo es el día a día vuestro? Porque imagino que será complicado, ¿no? El ir buscando nuevas líneas que vayan en consonancia con todo lo que estás describiendo.
Claro, sí, la verdad que es un poco como dices, ¿no? Es un poco loco, porque realmente tenemos que estar, uno, prestando atención a todo el detalle, y por otro lado es que somos tres personas en el equipo, ¿no? Una persona que está dedicada a la creación de contenido, Javichu, a quien mando otro abrazo, y luego Joaquín y yo, que estamos, digamos, en la parte, digamos, más estratégica. Y realmente, pues, estamos, sí, a tope con mil iniciativas, mil formas de buscar, pues, digamos, esas oportunidades. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues ahora mismo estamos creando nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, estamos estos días en un pop-up de moda sostenible en Bilbao. Y claro, realmente, si vamos a un pop-up, tiene que ser un pop-up de moda sostenible. No puede ser un pop-up, digamos, de moda normal, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a aparecer en una tienda física, que también vamos a estar en una tienda física en la Plaza de Chueca, una tienda que se llama Only Vegan, pues es una tienda vegana, ¿no? Entonces, siempre tenemos como que buscar que todo sea coherente, que tenga un sentido con lo que respira y lo que quiere transmitir la marca, que por supuesto es nuestro objetivo, ¿no?
Me imagino que ahora solo son tres prendas las que componen vuestro almacenaje o como queramos decirle vuestra tienda, pero estaréis pensando en muchas más cosas, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora estáis dando a conocer la marca. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque imagino que ya lo tendréis previsto de cara a potenciar no solo la marca, sino también esos productos.
Bueno, realmente, antes de nada, inciso, son tres tipos de prenda, no son tres prendas.
Tres tipos
porque,
de prenda, vale,
sí,
vale.
Dentro de camisetas,
hombre,
pues tenemos.
Algo había deducido, ¿no? Porque si no.
por si acaso yo lo dejo caer. Tenemos cinco bolsas recicladas diferentes, cinco camisetas diferentes y luego también una sudadera, ¿no? Uh-huh. En cuanto a próximos pasos, realmente hay muchísimo por hacer, está todo por hacer. Como bien dices, lo primero de todo es construir marca, ir investigando, digamos, cuáles son las distintas líneas de negocio que pueden funcionar mejor. Y luego, por otro lado, pues sería, por supuesto, ampliar catálogo, el buscar pues cuáles son las prendas que mejor conectan con la audiencia, que mejor funcionan, y hacer distintas variaciones en cuanto a colores y, por supuesto, en cuanto a diseños, ¿no?
Me imagino que todo esto está apoyado en las nuevas tecnologías, porque si no, prácticamente sería imposible, ¿no? Además, vosotros conocéis esas nuevas tecnologías y os apoyáis en ellas, ¿no? Cuéntanos cómo es ese equipo, porque veo que es un poco multidisciplinar, pues para llevar a cabo esta iniciativa y que, lógicamente, haya consonancia no solo con lo que preparáis y elaboráis, sino también con los siguientes pasos que vayáis a dar a futuro.
Claro, pues mira, nosotros ahora mismo en el equipo somos tres personas más un diseñador freelance, y de estas tres personas está, por un lado, Joaquín, que está, digamos, en una parte, digamos, más tecnológica, pues es el responsable, digamos, de crear pues y desarrollar toda la web. Por otro lado, también está llevando las redes sociales y demás. Y yo estoy en una parte, digamos, más de marketing, de temas contabilidad, de finanzas, etcétera. Y por otro lado tenemos por último a Javichu, del que he hablado antes, que él es el creador de contenido, que es algo súper importante para nosotros. Uh-huh. Crear contenido de naturaleza, que realmente sea inspiracional para la audiencia, ¿no? Para el público al que nos dirigimos.
Vamos a poner un poquito de música y ahora recibimos enseguida a vuestro compañero Augusto Aliseta, que ya le tenemos al otro lado del teléfono, según me comenta mi compañero David Cantarero, y seguimos desgranando los entresijos de esta magnífica marca Malapascua. Javier, hay una parte que a mí me llama mucho la atención y es el hecho de dónde vienen estos productos y con qué comunidades estáis comprometidos, ¿no? Porque cada vez es todo como muy en el aire, pero detrás de cada uno de estos proyectos siempre hay gente, ¿no? Y hay comunidades y hay entidades, ¿no? Cuéntanos un poco, más allá de lo que nosotros podamos ver, ¿cuál es el compromiso real con el territorio?
Bueno, realmente las prendas que nosotros adquirimos a este proveedor belga del que hablamos se fabrican en su origen en Bangladesh y después le damos ese toque final, esa serigrafía en Extremadura. Realmente lo de Bangladesh lo decimos con orgullo. Hay muchas personas que podrán decir, bueno, es que ¿cómo pueden decir que son sostenibles y lo hacen en Bangladesh? Bueno, realmente nosotros nos aseguramos, es para nosotros una exigencia, que todos los proveedores,
justo.
Exacto, que hagan comercio justo, que sean textiles orgánicos, reciclados y demás. Uh-huh. Y realmente existe esta fundación, que es la Fair Wear Foundation, que es la que se encarga, digamos, de avalar que todo el proceso es comercio justo y por otro lado, nuestro proveedor en concreto, Stanley Stella, es, digamos, dentro de la categoría de ese mínimo de exigencia que de por sí es muy alto para Fairware Foundation. Stanley Stella es prácticamente líder, digamos, en eso, ¿no? Porque realmente hacen muchísimas más cosas allí a nivel educación, a nivel social, que no hacen otros, aunque podrían hacerlo, ¿no?
¿Tenéis previsto el desarrollar algún programa de carácter turístico para apoyar in situ este tipo de iniciativas, o eso será un segundo, un tercer paso cuando la marca esté más consolidada?
Bueno, realmente nosotros estamos súper abiertos a cualquier tipo de propuesta y, por supuesto, iniciativa solidaria. Como comentábamos antes, la serigrafía se hace en Badajoz, en un taller artesanal, y la verdad que bueno, sería un lujo, digamos, el poder hacer alguna iniciativa a nivel turístico y solidaria con respecto a Badajoz y las zonas rurales de las que tanto hablabais en el programa, ¿no? Uh-huh.
La verdad es que cuando empezamos a hablar de este programa y de vuestra intervención aquí, la idea nuestra era trasladarnos precisamente a tierras pacenses y hacer allí pues una puesta en escena bastante chula con proveedores locales y apostar por esa sostenibilidad a la que, bueno, pues todos vamos haciendo de alguna manera referencia. Sin embargo, bueno, las circunstancias son completamente distintas y estamos aquí, sin lugar a dudas, un sitio también maravilloso, pero al siguiente invitado me hubiera gustado conocerle allí, a Augusto Aliseda, me hubiera gustado conocerle allí precisamente en la provincia de Badajoz, y sobre todo tengo mucha curiosidad por conocer un poco algunas de sus técnicas. Augusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, escuchando un poco boquiabiertos todo lo que nos está contando Javier Arronte y vuestra iniciativa, y la verdad es que a mí, por mucho me lo ha contado ya varias veces, de vuestra serigrafía, en este caso, de carácter sostenible y respetuosa con el entorno y tal, pues yo creo que eso merece una primera pregunta, ¿no? Porque al final, ¿cómo lo hacéis? Porque la magia de trasladar la tinta a la tela, sí que es cierto que antiguamente se hacía de una manera determinada, pero luego con el tiempo se ha ido devaluando hasta el punto de casi no concebir el hecho de transferir imágenes a una tela sin utilizar técnicas modernas.
Bueno, hoy en día obviamente prima lo digital y prima las técnicas de reproducción que son más inmediatas, como es lógico en un mundo en el que vivimos tan rápido, ¿no? A mí me parece que lo que es primordial es que, si bien la velocidad puede ser interesante, la perdurabilidad en el tiempo debe ser fundamental, ¿no? Porque si construimos o hacemos cosas que no van a durar, entonces estamos todo el tiempo trabajando con la obsolescencia programada, ¿no? Que hace que todo lo que produzcamos acabe siendo basura en poco tiempo.
O sea, que prácticamente me estás diciendo así de entrada que vuestros productos en el tiempo quizás sean más duraderos que las nuevas tecnologías, ¿no?
Desde mi punto de vista, la serigrafía es una técnica milenaria, o sea, quiero decir, la inventaron ya los chinos y siguen perdurando grabados chinos que son desde hace más de 1000 años. Eso habla claramente de que es una técnica duradera. Para mí, la serigrafía, lo interesante que aporta frente a otras técnicas, cómo la tinta entra directamente, por ejemplo, en mi caso, en los tejidos, que es lo que principalmente trabajamos, y cómo al empaparlo, lo abraza, lo agarra y hace que perdure. Uh-huh. Y no queda solo en superficie, lo que hace que los lavados pueda perder saturación, pueda perder definición y, por lo tanto, pierda el efecto que se pretende conseguir.
Uh-huh. Y Augusto, tú que estás allí tranquilamente viviendo en Badajoz, en un modo de vida un poco distinto al que tenemos aquí, de momento aparecen unos tíos allí que vienen de Madrid y te empiezan a contar una historia, que van a comprar telas en no sé dónde, que son sostenibles. ¿Y tú cómo te quedas? Me imagino que por un lado abrazas la iniciativa porque va en consonancia a lo que tú haces, pero otro lado dirás, bueno, ¿y dónde van estos, no? Con la que está cayendo.
Cuando empecé a hablar con ellos, que fue justo durante o justo al pasar el confinamiento, la verdad que era un momento llamativo, pero sí que es verdad que bueno, creo que es importante en esta vida apostar y tener sueños y retos por los que luchar, ¿no? Uh-huh. Creo que es interesante y para nosotros, al menos para mi taller, es fundamental que haya personas como ellas que estén dispuestas a apostar por proyectos sostenibles que hagan un impacto positivo en nuestro planeta, ¿no?
Y cuéntanos así un poco por encima cómo es esa serigrafía vuestra en xilografía y cómo es esa transferencia
a la tela por vuestra parte, así a grandes rasgos, para que nuestros oyentes entiendan cuál es ese modo artesanal, probablemente heredado de Asia, que aplicáis vosotros con la, bueno, ahora mismo en el siglo XXI.
Sí, bueno, la técnica de la serigrafía se centra principalmente en utilizar una plantilla, un stencil, de donde viene lo más básico, sería como un stencil. En ese sentido, lo que se utiliza principalmente es un molde que se llama pantalla técnicamente, que está compuesto por un marco de madera o metal, según el caso, y una malla de nylon. Esta malla lo que se hace es enmascararla, lo que quiere decir es hacerle una plantilla, utilizando un proceso fotosensible, para conseguir definir por dónde va a pasar la tinta, es decir, cuál es el diseño, el dibujo que va a estamparse. Entonces, bueno, lo que viene siendo la herramienta fundamental es esa pantalla, que sería la plantilla, y por otro lado, la tinta y la rasqueta, que es la herramienta de estampación que se utiliza. Uh-huh. Básicamente es un proceso por presión. La mayoría de las técnicas de estampación tradicionales funcionan con presión, es decir, lo más básico sería un taco de madera tallado que hace presión sobre un soporte y pasa. En este caso se usa esta malla para hacer de plantilla. Uh-huh. No sé, es un poco complicado explicarlo con palabras.
De todas maneras, el ser humano moderno a veces yo creo que ha perdido un poco la perspectiva, ¿no? Porque tú que vives en el ámbito medianamente rural, estas técnicas se han utilizado prácticamente por nuestras abuelas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y todos recordamos un poco aquellas calcomanías que nos poníamos en la mano y que andábamos con ellas, que no nos podíamos lavar, porque de alguna manera era ese método tan sencillo, ¿no? De transferencia de un logotipo al medio que fuera. Claro. ¿Cómo lo ve la gente de antiguo? O sea, la gente de antaño, cuando ven que estás haciendo técnicas que a lo mejor a ellos les resultan de alguna manera familiares.
Pues más de una vez me he encontrado a impresores mayores que se han sorprendido mucho de verme hacerlo en eventos, por ejemplo, cuando hemos salido a la calle, algún mercadillo, ¿no?, algún evento social. La verdad es que les gusta, en general se sorprenden, no se lo esperan, y hay mucha gente también que no lo conoce y que le resulta como un poco mágico, ¿no?, porque la imagen sale prácticamente de golpe al hacer la estampación y queda en el soporte. Entonces tiene también esa parte muy bonita que la gente valora mucho.
Uh-huh. Me imagino que tenéis un compromiso muy elevado, ¿no? Primero porque vuestro trabajo es ancestral, por un lado, y por otro porque las prendas que estáis trabajando, en este caso con Malapascua, son prendas que tienen un valor intangible realmente difícil de calcular.
Sí, para nosotros eso también es una parte fundamental, o sea, como que en ese sentido nosotros estamos absolutamente de acuerdo y alineados a nivel de valores en las mismas ideas, ¿no? Para mi taller es fundamental trabajar con textiles que sean orgánicos y certificados. De hecho, no trabajamos textiles que no tengan algún tipo de certificación, nos parece lo mínimo, así como trabajar con tintas al agua, que sabemos que son las más respetuosas con el medio ambiente.
¿Vosotros estáis en Badajoz, pero dónde exactamente?
En Badajoz capital.
En Badajoz estamos capital.
En la ciudad, sí, en el barrio Pardaleras.
Uh-huh. ¿Y hay algún otro precedente en nuestro país que utilice técnicas como la vuestra, o es algo que habéis desarrollado prácticamente vosotros basándoos en modelos anteriores? Pues yo sí que recuerdo haber estado por ahí, por zonas, sobre todo en Galicia, en el interior de Galicia, que trabajaban todavía pues todo tipo de tintes tradicionales y transferencia a las telas en base a técnicas antiguas, ¿no? Pero, si te soy sincero, no conozco otros casos en nuestro país.
No, a ver, en nuestro país hay distintos tipos de talleres. O sea, la serigrafía como tal es una técnica que hoy en día se trabaja a nivel industrial, con una maquinaria, digamos, más avanzada, más digital. Pero son muchos los talleres también pequeñitos a nivel nacional que, o sea, quiero decir, no se me ha ocurrido a mí. Hay muchos talleres, los hay en Galicia, pero los hay en Madrid, uh-huh, los hay en Barcelona, en Valencia. Bueno, yo soy un fanático de seguirlos a todos porque me encanta ver cómo la cantidad y la versatilidad que tiene la técnica, ¿no? Y también ver cómo la gente la trabaja, ¿no? Incluso en Latinoamérica hay muchísima gente que la trabaja.
Uh-huh. Yo creo que además estamos en un momento idóneo, ¿no? Técnicas antiguas basándose en técnicas modernas de comunicación, porque si no prácticamente pasaría desapercibido. Estamos en un buen momento de cara a que la gente se impregne de este tipo de técnicas respetuosas con el territorio.
Yo creo que sí, que la gente cada día tiene más interés. Aparte, creo que esta idea del do it yourself, ¿no?, del hacerlo tú mismo, el poder montártelo en casa, es algo que hoy en día gusta mucho, ¿no? Sobre todo yo creo que en estos meses que fueron de confinamiento hubo un gran interés, ¿no?, por poder desarrollar técnicas creativas que pudieras hacer en casa, cosas sencillitas como tallar un linóleo o cositas así. Están, yo creo que ahora mismo cada vez más de moda, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho un movimiento que es el como print isn't dead, es decir, la estampación no está muerta.
No está muerta, sí.
Darle valor a la técnica de estampación, lo que son las artes gráficas tradicionales, que por las bellas artes siempre han sido evaluadas como un arte menor, porque no eran ni la pintura ni la escultura, ¿no? Y como a día de hoy, sin embargo, son técnicas que se han llevado a la industrial y, para bien o para mal, están ahí y se han llevado y se siguen trabajando mucho en casa por muchos artistas, lo que hace que sean como unas técnicas muy interesantes, ¿no?
Augusto Aliseda, un verdadero placer escucharte aquí. Algún día a lo mejor hasta te mandamos una camiseta y nos haces unas camisetas a mi compañero David Cantarero y a mí del programa Territorio Viajero y de la radio Libertad FM. Muchísimas gracias y muchas enhorabuena gracias por vuestro taller Sirocografía.
Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Javier.
Que vaya muy bien.
¿Algo más que añadir?
Nada, simplemente, bueno, agradecerte de nuevo por la invitación al programa y nada, y dar la bienvenida a todos los oyentes a que echen un vistazo a Malapascua, tanto en redes sociales, que es malapascua.brand en Instagram y malapascuabrand.com en la web.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a tu camarógrafa, que la tenemos aquí, ¿cómo dicen eso?, tomando buena nota de todo lo que estamos haciendo. Y por mi parte, pues como siempre, daré las gracias a mi compañero David Cantarero, que hoy ha sido un poco, como dirían por internet, un poco trambólico el programa, y hemos tenido que andar ahí componiendo y recomponiendo. Así que le doy las gracias pues muy encarecidamente a mi compañero, que está siempre ahí al otro lado del control técnico. Y por mi parte nada más. Ya sabéis, la semana que viene, el lunes, tenemos una cita con Territorio Viajero a las 7 de la tarde, 7 a 9. Y este locutor, Paco Huertas, que se despide de vosotros con muchísimas ganas de volver a estar aquí el lunes. No sin antes dar la bienvenida a nuestros siguientes contertulios, que además está Gema al otro lado de la pecera, dándome pues besos de carácter virtual. Y bueno, pues caliente frío con Álvaro Luis y Gema enseguida con vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. Oyame, ay colana, buso a mí, au colana. Y lo no lo sé, su hambena. Ya oyame, ay colana, buso a mí, au colana. Y lo no lo sé.
Desde Libertad FM te deseamos feliz Navidad.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Sí lo es, sí lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Libertad FM, la radio para todos.
Caliente y frío.